Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos. Hoy nos acompaña Jorge Aguirre, socio de EY y Workforce Advisory Leader en España y Mediterráneo. Buenos días, espero que estéis todos muy bien y me imagino que estáis ya todos ahí con ganas de puente. Y bueno, tenemos un nuevo Liderando en Digital Live y hoy vamos a contar con un magnífico profesional y además magnífica persona que es Jorge Aguirre, que lo tenemos ya aquí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Vicente. Pues muy bien. La verdad que un placer estar aquí con todos vosotros y súper agradecido por la invitación, ¿eh? La verdad es que me apetecía un montón estar en una de estas y al final me ha llegado el momento.
No, Dios, la verdad es que esto es lo bueno, ¿no? Como yo digo, le digo a algunos amigos, digo, lo bueno que tiene escribir un libro es que puedes decir lo que quieras y lo mismo que tiene, lo bueno que tiene hacer una conversa es que puedes invitar a quien quieras, ¿no? Entonces, tú estabas ahí en la lista del principio y la verdad es que es una suerte poder contar contigo y además, joder, Jorge, que en nuestra vida profesional hemos coincidido en muchos sitios y la verdad es que, bueno, ya no hablamos solo de lo personal, sino también de lo personal. Bueno, vamos a empezar, Jorge. Cuéntanos, ¿quién es Jorge Aguirre?
Pues mira, Jorge Aguirre es un tío de 48 ya, ¿eh? Bueno, casado con un niño, amante del deporte, me encanta el deporte, sigo practicando. Ahora ando un poco fastidiado del codo, esto del pádel tiene estas cosas, pero bueno, me gusta practicar mucho deporte. Me gusta, bueno, disfrutar mucho del tiempo libre también, porque la verdad es que, ahora hablamos un poquito de lo profesional, las carreras profesionales son intensas, ¿no? Y en consultoría, que es a lo que me he dedicado siempre, o los últimos 20, 22 años, pues la verdad es que son así, ¿no? Como decía, pues bueno, desde un punto de vista profesional, yo soy ingeniero, comencé mi carrera profesional, yo creo que hay en ese boom que había alrededor de la tecnología allá por el año 2000 aproximadamente, final 99-2000, y fui de estos ingenieros, ¿no?, que contrataban las compañías, ¿no?, a toneladas para empezar a desarrollar pues aplicaciones para grandes compañías, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí es donde empecé a tener la suerte de conocerte a ti, Vicente, porque estuve bastante tiempo trabajando en ese ámbito de la tecnología pues para Telefónica.
Y en estos momentos tú, sobre todo, te empezaste por la parte más técnica, ¿no? Y te pasaste más a la parte de personas, ¿no? Que eso yo
creo
que
es un cambio importante, ¿no?
Y para ti yo creo que hay una Sí.
Bien. No, te decía, hice una transición entre medias, porque estuve trabajando en el área Management Consulting, digamos, en proyectos más de negocio y tal, sobre todo centrados en sector telecomunicaciones. Pero luego sí, me ofrecieron la oportunidad de formar parte de un área de nueva creación dentro de mi anterior compañía y allá que me fui. Y hace 5 años pues me surgió una oportunidad para ya de verdad consolidarme en este mercado y me uní a EY para liderar el área de Workforce Advisory, que básicamente tiene que ver con la consultoría dedicada a hacer proyectos de transformación en el ámbito de la organización, personas, talento, formas de trabajo, etcétera, etcétera. Así que nada, muy entretenido.
No, lo único que claro, tú, yo creo que una de las cosas buenas que tienes, ¿no?, es que esa experiencia, primero tu perfil inicial de ingeniero, ¿no?, y luego el que empezases en los proyectos más técnicos y te hayas pasado justo a la parte de personas en un momento donde la tecnología coge mucho peso, ¿no?, creo que también ahí te da una visión que te permite complementar mucho con la parte humana, ¿no?
Totalmente, la verdad es que enriquece muchísimo. Yo, fíjate que hubo un momento que dije, joder, la verdad es que creo que este paso por la tecnología a mí me ha venido bien, pero no sé si lo volveré a utilizar en algún momento en mi carrera. Y la verdad es que, como tú dices, ahora mismo pues la digitalización y la transformación, digamos, digital y la incorporación masiva de tecnología al ámbito de o a la función de recursos humanos, pues es una realidad y sí que es verdad que a mí personalmente y profesionalmente me ayuda mucho, ¿no? Este background que tengo, sobre todo para entender bien cuál es el punto de partida y cuáles son los retos, ¿no?
¿Y cómo estás viendo la transformación en el área de gestión de personas o de recursos humanos? Ojalá se dice gestión de personas, que ya no...
Sí,
ya
no... pues mira, pues lo que estoy viendo es que si ya estaba cogiendo tracción antes del año 20 con la llegada del COVID, se acelera de una manera exponencial. Yo creo que ahora prácticamente todas las compañías están embarcadas en algún proyecto de transformación digital en el ámbito de la gestión de personas o en el ámbito de las formas de trabajo. Ahora mismo estamos viendo cómo, bueno, pues yo creo que prácticamente todos ya trabajamos de manera habitual con soluciones ¿no? de workplace, ¿no? De soluciones pues, como las que estamos utilizando ahora, ¿no? Para videoconferencias o para chat o para colaboración entre equipos, etcétera, etcétera. Estamos viendo muchísima implantación de plataformas para mejorar, digamos, la interacción entre los empleados y las compañías, pues porque al final esto del trabajo remoto hace que nos alejemos desde un punto de vista físico de donde estaban los centros de servicio, ¿no? A los empleados, y eso hay que llevarlo a plataformas tecnológicas. Y luego lo que más estoy viendo quizás en los últimos meses, te diría, es cada vez más inquietud por el mundo de los datos, ¿no? Del analytics aplicado al mundo de las personas, ¿no? Que yo creo que tiene un potencial excepcional.
No, ahí hablabas, claro, de la pandemia, ¿no? A mí uno de los temas que más me sorprende, ¿no? Es, claro, la vuelta a la normalidad, ¿no? Yo como soy un autónomo, ¿no? Como soy autónomo, trabajo en mi casa, pues, y trabajo en cualquier... Yo, como digo, trabajo en cualquier sitio donde tengo un móvil, ¿no? O sea, a partir de tener conexión ya, esa es mi oficina, ¿no? Pero, claro, el cambio que ha habido es brutal desde el punto de vista, yo creo que, un tema filosófico, ¿no? Porque... Yo no sé, hablo con mucha gente y digo, joder, si es que ahora ir a la oficina desde el punto de vista laboral es peor. O sea, si quieres trabajar es mejor quedarte en casa porque en la oficina con la mascarilla los espacios han cambiado totalmente. O sea, que quizás el cambio a oficinas abiertas, ¿no? Que tú lo has vivido mucho, es precisamente sí. Lo opuesto a lo que hace falta en un entorno como este, que tienes que estar con mascarilla, ruido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo están las empresas o tus clientes abordando ese tema?
Pues mira, aquí yo te diría que hay dos velocidades, ¿eh? O sea, y además coinciden, digamos, con dos polos o dos extremos de un continuo que va entre un entorno muy regulado o un entorno bastante regulado y un entorno muy flexible, ¿no? Yo creo que las compañías que están apostando por la vuelta, si quieres, un poco más rápida, se están yendo a modelos más regulados, que además yo creo son más sencillos de implantar, porque al final te tratas de adaptar a una norma que viene, yo creo, bastante marcada, ¿no? Por la regulación española. Y en ese sentido, pues nos encontramos con modelos quizás demasiado tasados, ¿no? En días, ¿no? 2+3, 3+2. Bueno, todo está basado en reglas y probablemente sea más sencillo de poner en marcha, ¿no? Y luego está el modelo de la gente, yo creo que va un poquito más despacio, que se está planteando pues sistemas un poco más flexibles, ¿no? Basados probablemente en actividades y en el propósito de la actividad para decidir si tiene que hacerse en la oficina o fuera de la oficina. Porque además nosotros empezamos a hablar de oficina, casa y lo que se conoce como el tercer lugar, ¿no? Que incluso hay algunas compañías que ya están empezando a ofrecer ese tipo de servicios. Que son servicios pues, que fundamentalmente fomentan la conveniencia desde el punto de vista de uso de espacios y que dan esa flexibilidad a las compañías y a los empleados de poder trabajar desde cualquier otro sitio que no sea ni su domicilio ni las oficinas de las compañías, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía hay recorrido y va a haber cambios en los próximos meses, ¿eh? Ahora mismo yo creo que estamos muchos en formato esperar y ver, ¿no? A ver qué pasa. Sí.
Hombre, es que ahí hay muchas dudas ahí. Una de las cosas que ahí me ha sorprendido más, quizás, ¿no? De este tema es principalmente en Estados Unidos, la cantidad de bajas que está habiendo en empresas por la vuelta a presencialidad, ¿no? El otro día creo que Harvard Business Review hablaba de. Yo es que, o sea, lo leí muy rápido y creo recordar que hablaba de Apple, hablaba de un 20%, pero me parece una barbaridad. Sí. Pero decía, sí. No, es que la gente. Quiere, no quiere, ya no es flexibilidad, lo que quiere es autonomía, ¿no? O sea, yo creo que, por decirlo de alguna manera, con la excusa del COVID, la gente está exigiendo algo que realmente no tiene tanto que ver con el COVID, ¿no? Tiene que ver más con confianza, con ciertos valores que vosotros habéis apostado mucho por ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que hay datos, ¿no? Este fenómeno de la Great Resignation, ¿no? Hay datos que ya anticipaban, ¿no? Que esto podía pasar. Y luego hay que ver también que el mercado norteamericano no tiene nada que ver con el mercado español, ¿no? Desde el punto de vista de empleo, porque allí el empleo es bastante friccional, ¿no? Quiero decir que cambiar de empleo es relativamente sencillo, ¿no? Pero había datos que anticipaban de alguna consultora, yo creo que también de World Economic Forum, que hablaban de que entre un 40-60% de los empleados estarían dispuestos a abandonar su puesto de trabajo si se volvía a la situación pre-COVID, ¿no? De asistencia a la oficina de manera regular y de falta de flexibilidad y demás. Yo creo que ahí entran distintos componentes, ¿no? Por un lado, pues esa necesidad de flexibilidad que yo creo que a todos nos gusta y que además se basa también en tu propia responsabilidad de saber cuándo tienes que estar en un sitio o en otro, pero también influyen muchos aspectos de well-being, de bienestar. La gente yo creo que ha tomado conciencia de otro tipo de cosas que en algunos casos pues, pueden ser más importantes que el propio empleo, ¿no? Y en Estados Unidos está ocurriendo un poco eso. No sé si va a ocurrir lo mismo en España. Aquí no es tan sencillo coger y decir, oye, me voy, que me voy a buscar otro trabajo mucho más, ¿no? Que encaja mucho mejor, ¿no? Con mis ideales y con mis perspectivas, porque el mercado laboral es un poco más complejo, ¿no? Y quizá las oportunidades, pues, para algunos colectivos sí que son crecientes y emergentes, como puede ser colectivos centrados en, ¿no? Hay por ahí algún estudio de Barney Glass que habla de cuatro economías: la economía logística, la economía del cuidado, la economía del remoto y la economía de la automatización, ¿no? En esos cuatro caladeros va a haber mucho, mucho trabajo, pero habrá gente que no podrá abandonar o tomar esa decisión, ¿no? De, oye, me voy.
Hay un tema en digital que es fundamental, ¿no? Que es el tema de la capacitación de las personas, ¿no? De los skills, de hasta qué punto están preparados, no están preparados. Vosotros estáis trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con, bueno, por decirlo de alguna manera, reskilling, que sería más para la propia empresa, para vuestro cliente, upskilling, que es más totalmente individual, es más para ti, para buscarte la vida y tener otro trabajo, ¿no? O, bueno, incluso dentro de la empresa también, para recolocar gente, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo están afrontando las empresas esos temas, ¿no? Porque es un tema como que suena mucho la palabra. Hay ciertas tendencias que poner una palabra chula y molona está fenomenal porque todo el mundo habla de la palabra, luego lo de dentro no se acaba haciendo, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo tú esas iniciativas?
Pues mira, yo lo que estoy viendo es que son iniciativas muy complejas y que están removiendo los cimientos de las organizaciones, ¿no? Cuando uno habla, oye hablar de reskilling, lo primero que se le viene a la cabeza es formación. Y es verdad que la formación o el learning, ¿no? Ahora lo llamamos learning, aprendizaje, es probablemente el último eslabón de la cadena de esos grandes procesos de reskilling que básicamente lo que pretenden es reajustar el gap entre la oferta y la demanda de capacidades, ¿no? En una organización. ¿Qué pasa? Que para hacer un reskilling tienes que hacer muchas cosas antes y tienes que cambiar mucho la forma de hacer las cosas que tenías implantada, ¿no? Bueno, tienes que tener claro hacia dónde evoluciona tu negocio en términos de capacidades, ¿no? Cuáles son los skills que vas a necesitar en el futuro. Y eso no es tan sencillo de definir. Y muchas veces, cuando hablas con directivos de compañías, es un cambio de paradigma brutal, ¿no? Pasamos de hablar de puestos a hablar de skills, ¿no? Y es una cosa un poco todavía difícil de definir, ¿no? Y de hecho es complicado definir un diccionario, una taxonomía de skills. Y luego tienes que tener muy claro cómo va a variar tu demanda en términos cualitativos y cuantitativos, tu demanda de capacidades, ¿eh? En términos cualitativos y cuantitativos en los próximos 3-5 años, ¿no? Que es bastante complejo. Y a partir de ahí desencadenar todos los procesos de reskilling, que además tiene una particularidad que es la hiperpersonalización, ¿no? Para hacer estos tres pasos, que los he simplificado mucho, las compañías que necesitan datos y tecnología lo tienen. De momento no. De momento, lo que vemos en el mercado es intentar desarrollar soluciones de contingencia sobre plataformas que ya existen. Pero la realidad es que es un proceso bastante complejo, bastante complejo. Entonces, bueno, pues lleva su tiempo.
Yo esto muchas veces, yo lo he hablado contigo, ¿no? Que uno de los principales retos que tiene el trabajar en consultoría, en recursos humanos, bueno, consultoría o directamente llevando equipos y haciendo diseños organizativos o diseños de modelos de trabajo, es que, claro, sobre el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero luego cuando tienes una plantilla, ¿no? Que tiene unos nombres, unos apellidos, unas antigüedades, unos skills, unas situaciones, la tienes al lado un papelito que se llama convenio colectivo, condiciones laborales, movilidad geográfica, funcional, etcétera, etcétera, tablas salariales y tal, Claro, es que todo lo que, o sea, queda fenomenal a veces como un trabajo de fin de grado, ¿no? De fin de máster, ¿no? Pero cuando le tienes que meter eso y ponerte, te empiezan a aparecer todas las incongruencias, ¿no? De los modelos, ¿no? Que supongo que es uno de los problemas que estáis encontrando muchas veces, ¿no?
Es uno de los problemas. La verdad es que, como tú dices, todas esas variables entran en la ecuación y en algunas compañías que como tú conoces, pues, oye, pues los temas del convenio marcan mucho, bueno, comités de empresa, bueno, toda esta parte, digamos, más laboral marca mucho. Esto de alguna manera genera un impacto y abre otro melón, que es el de la motivación hacia ese reskilling, ¿no? Porque en muchos casos es algo que lo tienes que ofrecer casi como opcional, ¿no? Porque hay, digamos, no existe esa flexibilidad, ¿no? Entonces, a veces es complicado lidiar con todo eso, encontrar modelos de incentivos que de alguna manera impulsen el o motiven hacia el aprendizaje, hacia mejorar la empleabilidad. Con lo cual, ecuación complicada de resolver, ¿eh? Ya no solo desde el punto de vista técnico, sino como tú dices, desde un punto de vista más, si quieres, regulatorio, ¿no?
Claro, sí. No. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre que llegamos a algún punto de este tema, siempre me acuerdo, digo, tengo alguna transparencia de clase o de una conferencia que tengo que enseñar, pero nunca me la tengo preparada. O sea que, nada, vamos a dar paso a las preguntas, que tenemos aquí bastante gente. Y hay una pregunta que nos hace Andrés, ¿no? Que nos dice, oye, que el tema está ahí, la inteligencia artificial y los procesos de selección. ¿Qué hay por ahí? Que yo sé que hay cosas, que hay gente que lo está haciendo y a lo mejor sí, de una manera muy inteligente. Cuéntanos qué hay por ahí.
Sí, no, veo por aquí, ¿no? Que si considero que la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer alguno de estos procesos, lo está haciendo ya, ¿eh? Quiero decir que ya existen compañías que están aplicando, digamos, tecnologías como la inteligencia artificial o incluso la robótica para optimizar la toma de decisiones, ¿no? Os cuento, o sea, de manera muy sencilla, ¿dónde se está aplicando la robótica? Pues está el RPA, ¿no? La automatización a través de robots, pues se está aplicando en todo lo que tiene que ver con cribado de currículums, ¿no? Básicamente, un poco para ordenar la información de manera automática, tener la información, o sea, leer esa información, ordenarla, clasificarla y a partir de ahí empezar a utilizar pues algoritmos o soluciones de inteligencia artificial, pues para hacer job matching, ¿no? Oye, ¿cuáles son los mejores candidatos? O para hacer un scoring de candidatos, o para hacer, de alguna manera, una optimización de ese proceso de toma de decisiones. Se está haciendo ya, es verdad que no se está aplicando de manera extensiva en todas las compañías, pero nosotros hemos hecho varios pilotos y la verdad es que funciona. La decisión es cuando lo aplico, ¿no? Y lo aplicas cuando eres una compañía intensiva en reclutamiento, porque montar todo esto para cubrir 50 posiciones al año, pues a lo mejor no te sale el business case. Pero, por ejemplo, nosotros en EY, dentro que somos una compañía que contrata mucho, ¿no? Por nuestra propia dinámica de crecimiento, y porque además es un mercado que tiene, digamos, mucha rotación y al final la gente, pues, permanentemente tienes que estar contratando, pues a nosotros nos sale claramente el business case. Nosotros no sé deciros cuántos procesos abrimos al año, pero me suena que en torno a unos 10.000. O sea, imaginaros tener que hacer esto de manera más rudimentaria, ¿no?
No, ahí quizás la clave, ¿no? Está en lo que tú has dicho, ¿no? Que esto no es metes la inteligencia artificial para que te ahorres todo y te diga los candidatos y te ponga las fotos y que ya les mande un mensaje y les diga bienvenidos y les diga qué quieres de comer para mañana, ¿no? Sino es cómo lo metes dentro del proceso, ¿no? Yo he visto algunos que lo que hace es eso, simplemente a través de un algoritmo te clasifica a las personas y lo que tú haces, empiezas a llamarlas y empiezas a entrevistarlas. Y antes a lo mejor la estabas llamando con orden alfabético, ¿no? Hasta que encontré, digo, oye, pues yo necesito 100 candidatos, empiezo a llamar y cuando tengo 150, me dejo 50 de reservas y ya está. O sea, que es una manera inteligente. Yo creo que, además, yo creo que te lo escuché a ti alguna vez, eso lo del augmentation, ¿no? O sea, esto no es un tema de que sustituyas al hombre por la máquina, sino que lo que haces es que al hombre le das herramientas para que el hombre haga las cosas de la misma manera, pero se quite trabajo en un lado y aumente sus capacidades, ¿no? Hay otra pregunta. Pues
claramente un ejemplo, Vicente, de augmentation, que es, simplificando mucho, es amplificar las capacidades del ser humano a través de la tecnología. Y este es un ejemplo clarísimo. Yo me gustaría complementar, pero a Vicente, que se habla mucho, ¿no?, de la sustitución de los empleos por tecnología, máquinas y tal. Siempre se ha dicho que en realidad lo que son capaces de sustituir o lo que es capaz de sustituir la tecnología son actividades o tareas concretas. Claro. Cubrir el 100% de un puesto de trabajo es complejo, complejo.
No, por ejemplo, mirad, una cosa de la tecnología es una cosa como la herramienta esta que estoy utilizando aquí para el StreamYard que utilizo para esto, ¿no? Que de alguna manera esto antes tendría que haber una persona operándolo y lo estamos operando aquí nosotros dos y esto en otra vida hubiese habido un realizador, un no sé qué pendiente y tendría que estar publicando en todos los sitios, ¿no? Mira, nos pregunta Carlos, que es un experto en data, ¿no? Dice, oye, que la consultoría parece que hay mucha rotación, ¿no? La pandemia ha supuesto mucha rotación, ¿no? ¿Cómo va la cosa por ahí?
Bueno, yo creo que en el sector de la consultoría este es un fenómeno absolutamente, quiero decir, que hay que asumirlo en muchos casos como natural, ¿no? Y que forma parte del propio negocio. Es verdad que índices en torno al 30% no son sanos, ¿vale? Me consta que hay algunas consultoras que han llegado a esos índices. Yo no recuerdo el dato exactamente, pero nosotros estamos por debajo de la mitad. Hemos estado por debajo de la mitad. La verdad es que en el caso de EY, el esfuerzo en trabajar el engagement de los empleados ha sido brutal. Y además, liderado en primera persona por Fede, por el presidente. Y para nosotros ha sido un éxito, ¿eh? Quiero decir que la gente está muy, 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 muy vinculada, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, pues en estos periodos ha habido cierta rotación, sí.
Ahí vosotros, la verdad es que fuisteis de los más rápidos, ¿no? Porque yo creo que vosotros fuisteis de los primeros que mandasteis a todo el mundo a casa, pero vamos, yo creo que fue la semana del 8 por ahí, ¿no?
Nosotros nos fuimos el día 5 de marzo. De hecho, la semana pasada tuvimos el evento de compañía, el evento anual, y bueno, pues salió el vídeo, ¿no? Que salimos en todas las noticias, ¿no? Como un poco los agoreros, ¿no? Y la verdad es que precisamente yo creo que por esa capacidad de anticipación y por ese foco en cuidar de la salud de los empleados, pues hemos logrado mantener unos índices de engagement muy altos y amortiguar la rotación. Y para nosotros ahora mismo eso forma parte ya de nuestro ADN, ¿no? De hecho, en todos los eventos y demás donde nos oigáis hablar de EY, se habla de EY Family, porque para nosotros esto ha sido un cambio, digamos, de paradigma desde el punto de vista de gestión de personas y de cómo cuidamos de los equipos. Y la verdad es que yo creo que ha funcionado, ¿eh? O sea, yo creo que tomamos una buena decisión y los datos lo demuestran.
Bueno, pregunta a Carlos Fernández, que Carlos fue el anterior visitante conversador aquí con Sara. Carlos, que es abogado, dice que, oye, que ¿qué ventajas e inconvenientes ves al tema de inteligencia artificial en recursos humanos?
Mira, yo, para mí, ahora mismo hay más ventajas que inconvenientes, pero empiezan a surgir algunos inconvenientes. Empezaré por las ventajas. O sea, yo creo que, como apuntabas tú, Vicente, al final las áreas de recursos humanos han sido áreas poco digitales en general, que se basaban mucho en criterios personales o criterios de personas, y eso ha hecho, por un lado, que probablemente las decisiones que se tomen en muchos casos sean demasiado subjetivas. Dos, que estemos dedicando más recursos a tareas de poco valor que a tareas de mucho valor, ¿vale? Y tú ponías el ejemplo, Vicente, oye, pues habrá cosas relacionadas con cribado de currículums e identificar a cuáles son los candidatos finalistas en los que de verdad tengo que poner todo el esfuerzo y valor al proceso. Pues eso ahora mismo me lo resuelve la inteligencia artificial y no tengo que estar consumiendo recursos en este tipo de iniciativas, ¿vale? Por hablar de manera sencilla de algunas ventajas. Creo que los inconvenientes, y nosotros a veces nos los encontramos, es que al final hay temas relacionados con sesgos en la toma de decisiones del propio algoritmo que hay que ir ajustando, ¿vale? Porque al final te basas, obviamente, en todo el histórico de datos que tienes, y muchas veces puede haber sesgos de género o puede haber sesgos de origen desde el punto de vista, pues imaginaos, nosotros que contratamos a muchos recién titulados, pues al final, ostras, pues a lo mejor estoy priorizando más de la cuenta a una universidad o una escuela o una facultad porque históricamente lo he hecho así y realmente no tenía todavía ningún estudio fehaciente sobre la eficacia, ¿no?, de esa fuente de reclutamiento, ¿no? Entonces, yo os diría que básicamente los beneficios van por esa parte de optimización, de poner foco en el valor, y los riesgos ahora mismo que nosotros estamos viendo tienen más que ver con esos aspectos quizás un poco éticos, ¿no?, o de sesgo que todavía hay que ir manejando, ¿no? Pero que yo creo que, bueno, son razonablemente sencillos, ¿no? De gestionar.
Mira, aquí Andrés nos hace otra pregunta y es el tema de hasta qué punto se puede predecir a partir de datos, ¿no? Con la inteligencia artificial, el engagement de un empleado o no, ¿no? Si tú estás viendo por ahí que ya está viendo a alguien, ¿no? Que se lo está planteando o habéis hecho. Porque bueno, es que también esto vale para varias cosas. O sea, una cosa es que tú lo apuntes y luego digas, a ver si he acertado, mi herramienta ha acertado dentro de un año que se han ido los que yo decía que se iban a ir, ¿no?
A ver, yo quiero decir, ¿se puede hacer? Sí. Y de hecho, tú, Vicente, lo sabes bien, porque esto se viene haciendo en el ámbito cliente, ¿no? Para medir el churn, sí. se lleva haciendo tiempo, ¿no? ¿Se está haciendo en el mundo de recursos humanos? La verdad es que sé que en Vodafone, además, es compañero de otro tema, otro Sara en el que ando metido de formación, sé que están haciendo cosas muy interesantes. La media general del mercado, yo creo que ha habido unos años en los que todo el mundo quería desarrollar super casos de uso, ¿no? De ciencia ficción, de medir, ¿no? A través de algoritmos, ¿no? La propensión al abandono de un empleado y cosas como muy sofisticadas. Estamos viendo en compañías que tú conoces bien, Vicente, y muchas del IBEX 35, que nos estamos yendo a los basics, ¿no? Dice, ostras, me había puesto a pensar en casos de uso muy sofisticados y resulta que la calidad del dato que tengo es malísima, la disponibilidad bajísima, los procesos que tengo son muy manuales, la tecnología la tengo desordenada y la realidad es que estamos yendo a cubrir los basics porque bueno, así como en otros ámbitos como el caso comercial, cliente, riesgos, pues yo creo que el dato siempre ha sido una fuente de valor que estaba, yo creo que muy bien orientada. En el caso de recursos humanos no era así, ¿sabes? Y estas cosas, tú lo sabes bien, necesitas mucha calidad del dato.
Sí, no, es que aquí al final los datos incompletos o muy parciales, pues no te acaban llevando. Yo también creo que en este caso hay un punto muy importante a raíz de la pregunta de Andrés que tiene que ver que como empieces a ser capaz de predecir la gente que se va a ir, a lo mejor empiezas también a adivinar las causas de las razones por las que la gente se va. Y a lo mejor hay algunas personas a las que no les hace mucha gracia que se acabe tirando el hilo hacia atrás, ¿me entendéis? Entonces, es que claro, realmente al final, muchas veces esto de los datos, es que cuando juegas con datos, para lo bueno y para lo malo, y no siempre parece todo tan obvio. Bueno, vamos ya, es que esto se pasa rapidísimo, un gesto de media hora parece mucho al principio, ¿a que sí? Parece luego poco al final.
Sí, se pasa volando.
Un consejo que le des aquí a todo el mundo que está escuchando, que lo va a escuchar luego, porque como esto está grabado, luego lo escucha mucha gente, y espero que más en el puente. ¿Qué consejo le darías para poder aprovechar esta oportunidad en los recursos humanos, lo digital, ¿no? A gente tanto de recursos humanos como a otros que a lo mejor los recursos humanos piensan que no hay tantas oportunidades. ¿Qué consejo darías? Sí.
Mira, yo diría dos cosas. Uno, para los profesionales de recursos humanos, yo creo que este es el momento. Yo creo que de verdad, durante todo el proceso de pandemia que todavía estamos viviendo y que ojalá vaya terminando lo antes posible, de verdad recursos humanos se ha sentado a la mesa del comité de dirección a tomar decisiones hiperrelevantes, pues muchas veces relacionadas con la seguridad en el trabajo, pero también decisiones que afectan a la continuidad de negocio, como, oye, ¿cuál es mi modelo de trabajo remoto? Si es que no lo tengo, ¿cuál va a ser en el futuro? Ostras, ¿qué tengo que hacer con los empleados para que desarrollen las capacidades que necesitan? Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad desde el punto de vista profesional brutal. Aparte, dentro de esa oportunidad, creo que de verdad empiezan a lanzarse iniciativas de mucho calado, muy transformadoras, cada vez más conectadas al negocio, y yo creo que eso es una bendición, ¿no? Para los profesionales de este ámbito. Y para los que no sean de este ámbito, yo lo que siempre digo es que estamos viviendo un momento de incertidumbre y de cambio brutal. Mi recomendación, y esta es una recomendación que alguna vez hemos compartido, Vicente, es necesitamos orientarnos al aprendizaje para toda la vida si queremos mantener nuestra empleabilidad. Es decir, a veces nos podemos creer que nuestros empleos puede que no se vean afectados por cualquier tipo de disrupción tecnológica o regulatoria o de lo que sea, y estamos todos, yo creo, unos más, otros menos, sujetos a esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo animo a la gente a que de verdad no espere a que les hagan o les ofrezcan un proceso de reskilling, sino que permanentemente estén formándose, aprendiendo y desarrollando las capacidades que van a necesitar en el futuro.
Tú eres un ejemplo, o sea, tú, por ejemplo, a pesar de que ya nos conocíamos, tú fuiste uno de los primeros alumnos del programa ejecutivo en transformación digital, sí, y eras una persona que estaba en el tema y tal, y que siempre has tenido esa curiosidad, ¿no? Ahora, bueno, y ahora eres profesor no solamente con EO y con nosotros, sino en más escuelas, ¿no? O sea, que eso es fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias, Jorge, que así te conocen también la gente un poco más. Yo tengo la suerte que hablo contigo mucho, ¿no? Pero me parece que son unos temas súper chulos y la verdad es que creo que vamos, es fundamental que nos demos cuenta la capacidad que hay y que a lo mejor tampoco veamos en esto tanto Black Mirror ni tanto, ¿no?, Minority Report, sino que veamos que esto tiene un poco más de sensatez, de cordura y bueno, vamos a ver cómo sacamos adelante.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.